Salmo 100. Dice la palabra de Dios en el Salmo 100. Salmo de acción de gracias. Ahí empieza el primer versículo, aunque está como un encabezado en su Biblia en español. En el texto hebreo está incluida en el texto. Salmo de acción de gracia. Hay otros que traducen salmo de alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. ¿Cuánto lo creen?
Amén.
Está bueno esto. Hay gratitud en el pueblo, hay gratitud. Está contento el Señor. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Dos razones fundamentales por las cuales vivir agradecido, no celebrar Thanksgiving, vivir agradecidos. Es por quien es Dios y por lo que somos nosotros. Tu gratitud a Dios tiene que ver con quién es Él y quién eres tú. Es lo que vemos en este salmo. Y el hecho de habérsenos revelado quién es Dios, porque conocemos a Dios como Él se ha revelado, no más allá ni más acá. Y cuando conocemos al Dios de la Biblia, cuando se nos revela el Dios a través de Jesucristo, cuando conocemos al Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, amados, eso es un motivo grandioso. Al identificarnos con ese personaje, para nosotros vivir eternamente agradecidos en toda situación, en toda circunstancia. A mí me ministró mucho al leer el caso de Daniel. Cuando Daniel escuchó que el edicto había sido firmado, no era necesariamente un edicto a su favor. Era un edicto que podía implicar su muerte allá en Babilonia. ¿Pero qué hizo Daniel? Daniel no se afligió, no dijo: oh Señor, ¿cómo tú? ¿Qué pasó contigo? ¿Me está fallando aquí? ¿Hay algo que no anda bien aquí? Yo no lo entiendo. No, no, no. La palabra dice que Daniel entró en su habitación como lo solía hacer antes, y doblando sus rodillas, igualito como lo hacía tres veces al día, dice que oró, bendijo al Señor y dice, y dio gracias. Dio gracias. Porque a Daniel se le había revelado el Dios verdadero. Amado, Dios, Jehová, el Eterno, es una realidad que el sistema puede eclipsar, pero que no la podrá borrar. Porque Dios en la tierra y en todo el universo nunca se dejará, nunca permitirá que no haya un remanente que le dé gracias, le dé culto y le dé alabanzas en la tierra. Al leer este salmo, yo me doy cuenta de algo poderoso. Y es que mi alabanza, mi sentido de gratitud, no determina, ni tampoco Dios existe para mi alabanza o por mi alabanza. Aunque yo no le alabase, Él sigue existiendo. Y existirá para siempre. Y no dejará de ser Dios. Y el hecho de que el mundo que Él creó no le alabe, no disminuye en lo mínimo su gloria. Pero yo sí existo para alabar. Yo no concibo mi existencia si no alabo y no doy gracias. O sea que el motivo de la gratitud soy yo, que yo existo para eso, fui creado para eso. No se concibe un ser creado sin gratitud a Dios. De hecho, Pablo presenta la ingratitud como una terrible perversión del ser humano. Donde hay ingratitud, en lugar de gratitud a Dios, hay una terrible, el ser está desfigurado, el ser se presenta de una forma monstruosa, es como un diseño totalmente dañado. Por ejemplo, usted pone ahí un marcadorcito ahí en su Biblia o la cintita y va a 2 Timoteo capítulo 3, cuando Pablo presenta al hombre dañado, pervertido. 2 Timoteo capítulo 3. Simplemente estoy relacionándole el pensamiento del Salmo 100 para luego entrar en el Salmo mismo. Dice el versículo 1, Pablo le escribe al pastor Timoteo y le profetiza la inevitable conducta de los hombres en los últimos tiempos. Y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos trabajosos, tiempos difíciles, porque habrá hombres, mire cómo empieza, amadores de sí mismos. Está en el orden, está primero ser amador de sí mismo, un hombre que su mundo es el mismo, un hombre que está concentrado, fijado solamente en su egocentrismo, un hombre egoísta, egocéntrico. Dice, amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ¿y qué? Ingratos. Y usted puede después continuar la lista. Ingratos. Dentro de ese hombre desfigurado, ese hombre dañado, ese hombre pervertido, rebelde, egocéntrico, ignorante, desenfrenado, enajenado de su origen, desconectado de su origen, se presenta la ingratitud. O sea que la ingratitud es una tragedia en el ser humano. Y todo lo que vemos que nos presenta un cuadro trágico en la humanidad, un cuadro perverso, enfermo, profano, descarriado, desorientado, confuso, tiene que ver con la ingratitud del hombre. Usted correlaciona eso con Romanos capítulo 1 para que pueda notar allí algo más, en donde otra vez se nos presenta un cuadro trágico de la humanidad. Romanos 1, terrible, aún peor que lo que presenta Pablo. Mire, Romanos capítulo 1, verso 19 en adelante, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Él se ha revelado en su creación, en todo lo que Él ha creado, se ha revelado, de modo que no tienen excusa. Y continúa diciendo, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Ingratitud. Dios se ha revelado, Todo por todos los lados revela que hay un creador, un diseñador, un origen. Pero el hombre, habiendo visto esto, dice que no le glorificaron como a Dios, le glorificaron como otra cosa, ni le dieron gracias. Porque no se concibe una alabanza en la Biblia, no se concibe una glorificación, no se concibe una expresión del ser creado o de la creación sin agradecimiento. Usted va a ver cuando se lee el Antiguo Testamento y se lee el Nuevo Testamento que donde quiera que se menciona un culto de alabanza, se menciona con acciones de gracia. Siempre la gratitud está contenida en la alabanza. Es el ingrediente esencial. Nosotros damos culto, expresamos canciones. Nosotros hacemos música o Dios nos permite hilvanar arreglos musicales y expresarnos con alegría ante Él en cada culto, en cada amanecer, en cada momento, es porque estamos agradecidos de ese Dios. No hay una expresión del hombre que incluya alabanza o gloria al Ser Supremo que no sea porque hay agradecimiento. En todo está el contenido, ese genoma, esa sustancia de gracias, Señor. Y eso fue lo que el hombre ignorante, idólatra, egocéntrico, no hizo. Y vemos el resultado más abajo, es una terrible perversión de la humanidad. Violencia, degeneración, amado, perversión, profanación. Y muchísimas otras cosas. Si usted se lee el capítulo 1 completo de Romanos, se va a dar cuenta. Y todo desencadena por la ingratitud. El Señor Jesucristo, caminando en Palestina, sanó a 10 leprosos. Y de esos 10 leprosos, por el hecho de que Jesús les hizo una sanidad progresiva, no instantánea, les dijo: vayan y preséntense al sacerdote. Y dice que mientras iban en el camino, fueron los 10 sanados. Imagínense, mientras ellos iban en paso de obediencia al sacerdote, la lepra fue desapareciendo de su piel, de su cuerpo. Y de los 10, solamente uno regresó. Y cuando usted ve la actitud y la aptitud de ese que regresó, totalmente arrojado en gratitud, de rodillas, se tiró al suelo, al polvo, y le agradecía a Jesús por haberlo sanado. De 10 solamente vino uno, y dice, y ese era samaritano. Y a mí me ministra profundamente la actitud de ese leproso, que de todos los 10, 9 se quedaron por allá disfrutando su sanidad física, y uno dijo: wow, qué grande, este es mucho más que un curandero, este hombre es muchísimo más que un sanador más, este es Dios en la tierra. Y regresó corriendo y se arrojó y lo adoró. Y me ministra tanto la actitud, pero más me ministra la actitud de Jesús, la respuesta que Jesús le da. Ahí está el asunto. Dice: ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde están? Entonces, ¿solo tú has vuelto a dar gracias? Oiga, dice que él le daba gracia. Se usa la palabra ahí clarita, gracia. Y dice: vete, tu fe te ha salvado. Wow, míralo ahí. A los 9 se les fue la piel de la lepra, pero a este, el acto de este de regresar y dar gracias revela que también la del corazón se le sanó. Amado, tu gratitud en tu forma de vivir diaria, en cada amanecer, en todos los ámbitos de tu vida, aún en las cosas que parecen negativas, tu gratitud a Dios, con conciencia de quién es Él y quién eres tú en relación a Él, va a revelar que no solamente Cristo te cambió el color de tu piel, sino que te cambió el corazón. La iglesia en la tierra representa a ese leproso que era samaritano. El Señor hace salir su sol para todos. El Señor hace que la tierra produzca para todos, justos e injustos. El Señor hace que hayan agua para todos. Dios, el aire, permite que lo respiremos todos. Bendito sea su nombre. Pero no todos regresan a darle gracia, sino la iglesia de Jesucristo, que eres tú. ¿Por qué? Porque a ti se te ha revelado algo más allá. A ti se te ha revelado Dios en su dimensión divina. Y es por eso que ese leproso regresó, porque él tuvo una revelación más profunda. Y Jesús dice: la evidencia, el hecho de que tú hayas regresado es una evidencia de que la obra en ti ha sido más profunda que en los demás. Tu fe no solamente te limpió la piel, sino que te salvó, te liberó, te rompió tus cadenas, te limpió tu pecado, te reconcilió con tu Padre. Y tú lo has entendido. Y por eso vienes a dar gracia. Santo. Volvamos al Salmo 100. El título que he recibido para esta predicación es: más allá del protocolo. Más allá del protocolo. ¿Qué es un protocolo? Se define un protocolo como un conjunto de reglas ceremoniales establecidas por decreto o por costumbre. Y yo añadiría, en el caso de Acción de Gracia, del Día de Acción de Gracia, por comercio. Yo le añadiría, por comercio. Porque hoy es el Día de Acción de Gracia, pero la industria del pavo es la que más se beneficia de eso. Los peregrinos y puritanos en Massachusetts en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, cuando celebraban Acción de Gracia, no pensaban en negocio, ni tampoco era el pavo la carne distintiva. Se comía pato, se comía carne de res, se comía cordero, pollo. Después, con el tiempo, el pavo, según dicen los historiadores, llegó a ser, por dos razones, llega a ser el plato que se distingue en el Día de Acción de Gracia. Primero, porque según ellos era una carne un poquito extraña y llegó un tiempo que querían celebrar con algo diferente. Querían que en la mesa hubiera un plato, una carne diferente, y usaron el pavo, que no fuera la de todos los días. Como el pavo era muy escaso, entonces era algo especial, dicen algunos. Y otros dicen que el comercio del pavo también. Realmente es interesante leer históricamente cómo surge esto, porque hay muchas puntas de interpretación, pero la que más yo pude ver que se repite y es consistente es el hecho de que cuando llegan los puritanos, en su experiencia primaria, muchos murieron por el frío y por plantas venenosas que ellos desconocían y las usaban y no sabían que eran venenosas. Y se dio un caso de algunas tribus de indígenas nativos que establecieron un lazo de amistad, porque hubieron encuentros violentos entre los que llegaron, los colonizadores y los indígenas en algunos terrenos, pero también hay historias bonitas que no tienen que ver con violencia, como esta del Día de Acción de Gracia, que los nativos le enseñaron a los colonizadores o a los colonos puritanos que vinieron huyendo en su mayoría de la persecución por causa de su fe, le enseñaron a diferenciar entre las plantas venenosas y las que eran saludables, medicinales, y las que alimentaban. Y aparte de eso, les enseñaron a cultivar el maíz. Y como la primera cosecha, la primera gran cosecha de maíz, era un contraste con todos los que murieron, ellos, los puritanos, hicieron una fiesta, algunos dicen que duró 3 días, donde le daban gracias a Dios por la cosecha del maíz. Y también les enseñaron a los nativos que era Dios que había que darle gracias, no al sol ni a otros dioses desconocidos, sino al Dios que es el que manda la bendición para que la tierra produzca. Y muchos de esos nativos también comenzaron a dar gracias. Y con el tiempo entonces el pavo se institucionaliza en el menú, por las razones que le mencioné, según los historiadores. Pero algo interesante es que este asunto de Día de Acción de Gracia es bueno porque la familia tiene una oportunidad, los que creemos en el Señor, de acentuar, darle un más profundo carácter a la gratitud como familia. Es importante eso porque los puritanos, los colonos, lo hacían en familia. Era un espacio de tiempo donde toda la familia se reunía y daban gracias con oración, alabanza y con un profundo sentido de devoción a Dios. Las iglesias se juntaban, una adoración hermosa al Señor, porque Él es el que da la cosecha, Él es el Dios que nos cuida acá, Él es que nos pastorea como su rebaño. Entonces, el tiempo avanza y esto se va convirtiendo en algo así como un protocolo ritual y comercial hasta el día de hoy. Hay muchas personas que están esperando este día para irse a Downtown, ustedes saben a qué, a celebrar toda la fiesta comercial que se está dando allá. Otros mañana el Viernes Negro para supuestamente aprovechar oportunidades y darle satisfacción al ego y a la vanidad y al derroche, ¿me entienden? Y bueno, ese es el protocolo. Aún muchos cristianos hoy se comen el pavo como un protocolo también, un rito, una costumbre, un comercio, y pasó acción de gracia y ya pasó hasta que venga noviembre próximo. Pero el Salmo 100 nos va a llevar más allá del protocolo. Yo quiero que caminemos hoy más allá del protocolo, que este día de acción de gracias, que es positivo, es bueno, yo no lo critico. Yo me uno a la gratitud y trato de hacerlo correctamente con mi familia. No te critico tampoco si lo haces protocolarmente. Pero yo quiero que vayamos más allá del protocolo. Cuando se hablaba de acción de gracia en la cultura hebrea, dice Salmo de Acción de Gracia, ellos sabían de qué se estaba hablando. Es importante que nosotros también entendamos qué es gratitud, dar gracias según la Biblia. No dar gracias según el protocolo, sino según la Biblia. En las ofrendas de acción de gracia había una distinción de las demás ofrendas, y era que allí se daba una ofrenda voluntaria y con sumo placer y alegría a Dios. También la ofrenda que se daba tenía que ver con la flor de los frutos, la flor de la harina. Y dice la palabra que el sacerdote tomaba un puñado de flor de harina de la primera cosecha, de la florecita, de la primera flor, primicia se le llamaba, y él la empapaban con aceite. Y además del aceite le ponían una porción de incienso. Y eso se mezclaba. Y el sumo sacerdote agarraba un puñado y lo quemaba en el fuego, y eso subía para Dios. Era la primera entrega y la primera expresión era para el que dio la cosecha, para el que nos da todas las cosas, para aquel que es la fuente. Diga, es la fuente, diga, es la fuente. Diga, no es mi billetera, no es la cuenta en el banco, no es la empresa donde trabajo, no es mi jefe, no es nada material. Es Dios mi fuente. Entonces, para un hebreo, dar gracia era reconocer primero a la fuente, conectarse primero a la fuente. Es enlazar mi sentimiento con el alma, con el espíritu de la fuente. Era un encuentro personal con la fuente antes que satisfacer mi ego. Repítalo conmigo. Era un encuentro primario con la fuente antes de satisfacer mi ego. Si hoy la mayoría de los norteamericanos y los demás países que celebran esto están más concentrados o primeramente concentrados en su ego que en la fuente, no están dando gracias, están cumpliendo un protocolo. ¿Me doy a entender? Si usted cuando da gracia está más concentrado en su ego, en su satisfacción, en que tengo, soy feliz porque me fue bien, progresé, tengo provisión, estoy suplido. Si es usted primero, entonces eso es un protocolo y nada más. Pero si usted primero honra la fuente, entonces ya usted está yendo más allá del protocolo. Y eso era dar gracia. La primera flor, esa harina se amasaba, se molía, se mezclaba con aceite, era la mejor preparada. De acuerdo al diseño que Dios, como Dios lo había pedido. Porque otra cosa es que Dios le dio la receta a ellos. Eso, esa receta no la inventaba el que daba gracia. Otra cosa es que si la receta la inventa usted, es protocolo también. Usted tiene que darle gracia a Dios como Dios le enseñó a dar gracia. Entonces su gratitud va más allá del protocolo. Si usted da gracia a su manera, con su propia receta, también es protocolo. No hay nada más, un ritual, una costumbre. Pero si usted chequea bien la receta de Dios, como hacían ellos, Dios dijo que era tal medida de aceite, tal medida de harina, que era flor, no una harina vieja que había ahí por. Es la flor, es incienso, el primer puño para él, y después entonces come el sacerdote. Porque el sacerdote estaba a favor del pueblo delante de Dios y representaba a Dios a favor del pueblo. Y cuando el sacerdote comía, eso representaba la bendición y la salud que iba a proveer la alimentación para el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo honró primero a la fuente. Eso era dar gracias. ¿Por qué la flor? Yo le hice esa pregunta al Espíritu Santo. ¿Por qué lo primero, la florecita? Amado, porque la flor es un producto. Oiga, de una semilla. Pero de una semilla que fue tocada, fue impactada por el cielo. Porque Israel comía si el cielo se abría, no si el Nilo regaba, como los egipcios. Y cuando el cielo daba la lluvia, la tierra producía la planta y la florecita era como un acto de alabanza. Oiga esto. Entonces, eso es una señal de que la tierra estaba dando gracia. Y cuando el Señor ve la florecita, eso le ministra al Señor. Dando gracia porque me mojaste, Señor. Y mira lo que produje. Esto es producto del agua que vino de allá de ti, Señor. Santo. Recuerda que te estoy llevando más allá del protocolo. Revelación del Espíritu. Entonces, ¿de qué estamos hechos nosotros? De la tierra. Entonces cada mañana cuando tú te levantas y tú das gracias a Dios de corazón, no por cumplir, de corazón, tú eres una flor que se abre. Oye, una flor que se abre y está dando tu primera expresión al Dios que te trajo de nuevo a la vida después de despertar. Porque el hebreo cuando dormía pensaba literalmente que se moría. Y que su alma Dios la tomaba, y que cuando despertaba Dios se la devolvía. Mira, te doy más días, te alargo. O sea, Dios podía, en el sueño, cuando tú te acostabas, para un hebreo, Dios tenía el arbitrio y la soberanía de decir: ya acabaste aquí en la tierra y te quedas ahí, no amaneces. O Dios tiene la misericordia de seguirte dando vida y te devuelve el alma. Despierta otra vez, hijo mío. Y tú vuelves. Y ellos daban gracia. Daban gracia. Porque el Señor otra vez me volvió a la vida. Eso significa extensión de misericordia. Porque la largura de días era reconocida como una bendición añadida. Y ellos, la florecita. Entonces, la tierra, por recibir la lluvia, da la flor, se abre. Y la harina que produce la flor es la primerita para el Señor. Igual nosotros, en cada amanecer y en cada anochecer, dice celebrar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Señor, abrí contigo y cerré contigo. Mire eso. Oiga bien eso. Pero hay gente que ellos se levantan y no se acuerdan que hay un Dios. Y trabajan en el día y van a la cama y no se acuerdan. Y de ellos fue que Pablo habló en 2 de Timoteo 3. Ingratos. Y usted sabe el mal efecto que tiene sobre la vida de esa persona. El mal efecto que tiene sobre las generaciones de esa persona. El mal efecto que tiene sobre todo lo que tiene que ver con esa persona. Sobre la creación donde vive esa persona. Que se levante y no haga así delante de Dios. Que no le devuelva a Dios la gratitud. Usted puede entender por qué hay tanta depresión, hay tanto suicidio, hay tanta gente que está hastiado de la vida. ¿Entiende usted por qué hay tanta violencia, tanta oscuridad, tanta ignorancia? ¿Por qué hay tanta lágrima, tanto sufrimiento? Es porque las florecitas que se deben abrir no se están abriendo. La tierra no está devolviendo gratitud a la medida que debe devolverla. Diga, pero yo no seré así. Y eso es el Salmo 100. El Salmo 100 habla de esa realidad, de cómo se le da gracia a ese Dios que es la fuente. Y es interesante los términos que escoge el Espíritu en el idioma hebreo para este Salmo. Primero dice, cantad, alegres a Dios. ¿Cómo? Alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Hay dos razones por qué uno da gracias, amados míos. Dos motivos me llevan a dar gracias. Primero, lo que va a definir mi gratitud. Primero, la persona a quien yo le doy gracias. ¿Qué tipo de personaje es a quien yo le doy gracias? Va a definir el contenido y el nivel de mi gratitud. Segundo, ¿qué ha hecho esa persona para mí? Si Vicente, ¿verdad? Yo necesito, como él lo hizo durante un tiempo largo cuando yo llegué, que me llevaba y me traía. Él tuvo el ministerio de transportar al pastor Manolo. Estaba en New Jersey y él tenía, terminábamos el culto a las 10:00 y tenía él que llevarme a la casa y después arrancar para Queen. Y lo hizo por un tiempo. Yo agradezco al Señor por él. Hoy, día de Thanksgiving, doy doble gracias. Y él era un ministerio que él tenía de llevarnos a mi familia. Yo tengo que estar agradecido. ¿Entiendes? Pero si Dagoberto me salva la vida, yo me estoy ahogando y me salva la vida, yo le voy a dar una medida de gratitud a él por haberme transportado. Pero aquello yo nunca lo voy a olvidar. Eso, yo estoy vivo por... A él, cuando yo vea a Dagoberto, si yo lo encuentro allá en ¿cómo que se llama? Fine Fair, el supermercado. Compra ahí, yo pago, mijo. Coge, hermano, yo te debo la vida a ti, mijo. A Vicente le voy a agradecer, pero de acuerdo a la persona y a lo que ha hecho, es la medida de tu gratitud. Ahora yo te pregunto, ¿hay una persona más grande que Dios? ¿Hay alguien que haya hecho más cosas por ti que Dios? Y saben que muchas veces nuestra medida de gratitud para factores humanos y naturales es mayor que a Dios. Había un caso de un varón en una iglesia. Andaban juntos él y otro amiguito, hermano de la iglesia. Y este varón su sistema de vida era tan estructurado y tan excelente en todo. Uno de los mejores en su promoción de estudio, en la iglesia excelencia, en su vida, en su familia excelencia. Y él siempre procuraba vivir, hacer lo mejor, guardar la integridad, ser un ejemplo en todo. Y el hermano que estaba con él pensaba que hasta cierto punto era una exageración, un exacerbado perfeccionismo lo que él estaba viviendo. Y llegó un momento que no pudo contenerse y le pregunta: mira, yo quiero preguntarte algo. Yo somos amigos, hermanos, estamos juntos para allá, para allá en el ministerio, esto. ¿Por qué es que tú todo lo haces así? Tú quieres ser excelente en todo y te cuidas tanto y tú estás tan serio, tan íntegro, tan esto. Tú me tienes intrigado. ¿No será de, tú no te estás exigiendo demasiado? Y él lo mira y le dice: mira, yo te voy a contar algo por ser mi amigo y mi hermano, que yo no se lo he contado a nadie. Yo entiendo tu pregunta. Mira, lo que pasó conmigo es que yo me enteré de algo cuando yo llegué a cierta edad siendo un niño. Me contaron que cuando yo nací, en el parto donde yo iba a nacer había problema. Había que escoger entre mi vida o la vida de mi madre. Todos le aconsejaron a mi madre que me abortara y que ella se salvara, lo que es lógico, pero mi madre eligió correr el riesgo. Y después que yo me enteré de eso, yo he jurado que por honor a ese acto de mi madre, yo voy a ser un hombre excelente. Porque yo le costé la vida a mi madre. No lloren, señores, es día de acción de gracia. Y todo, la forma como yo no puedo hacerlo de otra manera, porque yo tengo que ser un tributo a la ofrenda de la vida de mi madre. Si yo vivo una vida sin vergüenza, ordinaria, como todos los demás, sería tirar por el piso la vida de mi madre que fue entregada por mí. Y sabe que el otro varón, cuando él le contó eso, lo llevó a su vida espiritual y dijo: wow, dice, pero lo mismo hizo Cristo por mí. Entonces, y fue confrontado. Él dijo: el nivel de mi vida, mi forma de yo ser, no está revelando mi gratitud por la vida de Jesucristo a mi favor. Y él era santo, él no era pecador, él no fue el que pecó. Y el varón quedó tan tocado que él también quería ser como su hermano. Comenzó a imitarlo y comenzar a hacer la cosa excelente como era. Y cambió su forma de vivir después que supo la historia de este varón. O sea, la forma de vivir de este varón revelaba un motivo profundo y fuerte por qué él vivía así. Nadie a él podía discutirle eso. Nadie podía decirle que tú eres perfeccionista, porque él era que sentía ese profundo sentimiento de gratitud hacia lo que pasó con su mamá. Todo el mundo le dijo a la mamá: no, abórtalo. Y ella dijo: no, mi hijo va a nacer. Si es de Dios, los dos viviremos. Y si no, que viva aunque yo muera. ¿Usted se imagina? Una vida producto de un sacrificio, de usted vivirla como quiera. No es justo, no es gratitud. Cuanto más en cuanto a Dios. Que cada cosita que tú tienes estaban en su libro. Él nos hizo y no nosotros, nosotros mismos. Cada celulita, cada órgano, amado. Cada conexión nerviosa, todo lo que tú eres, todo lo que tienes, estaban en su libro. Con un propósito. Entonces, el Señor no merece que nosotros vivamos una vida de ingratitud. Y que esperemos solamente noviembre para celebrar quién es Él y sus obras. ¿Amén? Amén. Tenemos que, amados míos, arrojarnos todos los días a sus pies. Apenas abrimos los ojos, ya tenemos que arrojarnos y decirle: gracias, Señor. Lo que esa persona representa para mí y lo que esa persona ha hecho para mí va a determinar la medida y la profundidad de mi gratitud. Va a determinar si mi culto, mi devoción, mi obediencia, mi forma de vivir va a ser simplemente un protocolo religioso, o si mi forma de vivir será una esencia de vida, un compromiso espiritual y moral por la eternidad. Porque he entendido. El Salmo 100 nos presenta la medida, o mejor dicho, las medidas de un verdadero agradecido. El Salmo 100 es mucho más que decir gracias. Es algo que nos introduce más allá del protocolo. El Salmo 100, como dice, mira el 92:1, es cantar en cada amanecer como se abre la flor. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Es decírselo todos los días con un más profundo amor y con un más profundo afecto. Con una más profunda convicción de que a Él le debo cada día de mi vida. A Él le debo cada, no sé cómo decir, milésima de gramo del aire que respiro. A Él se lo debo. Es decir, como dice el Salmo 93:1, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono, desde entonces tú eres eternamente. Es cantarlo cada día. Como dice el 94, Jehová Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandeceré, oh juez de la tierra. Engrandécete, oh juez de la tierra. Corrijo la lectura. Da el pago a los soberbios. Esos son los ingratos. Es cantar. Como dice también el Salmo 95, venid, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. ¡Oh, gloria! No hay otro que compita con Él. Y usted sigue mirando que desde el Salmo 92 hasta el Salmo 100 hay un conjunto de salmos que intencionalmente el Espíritu Santo los alinea. ¿Para qué? Para que podamos entender su grandeza y para que podamos ver que dar gracias es algo que va más allá de un protocolo religioso. Es una conexión vital. Es una conexión del origen con su fuente. Diga, yo soy el origen. Él es la fuente. Es una conexión dinámica, viva, vibrante, explosiva, entre un ser que entiende que sin ese Dios tan grande y glorioso nunca pudo haber ni siquiera nacido. Nunca pudimos ser lo que somos ni hacer lo que hacemos. Hubiésemos sido simplemente una intención perdida en el tiempo y en el espacio. Un padre y una madre pueden haber deseado un hijo que nunca llegó. Nunca llegó. Así hubiésemos sido nosotros, un hijo que nunca llegó. Un ser que nunca pudo nacer en la tierra. Una planta que nunca nació, una flor que nunca se abrió. Pero gloria a Dios. Miren qué linda esta florecita. O pregúnteselo a la morena. ¡Aleluya! ¿Eh? Mírate al espejo, eres una flor hermosa. Este jardín, mira, hay florecitas negras, florecitas blancas, florecitas indias, florecitas. Guay, dése un aplauso, denle un aplauso a Dios. Son bellos ustedes. Son bellos porque en ustedes hay gratitud. La gente bella en la tierra, la gente hermosa en la tierra, no son las que se maquillan, aunque tú te maquilles. No es el maquillaje, ni el colorete, ni el pintalabio, ni la peluca, ni nada de eso. Es tu gratitud lo que te hace hermosa. ¡Oh, gloria! ¡Oh! Es bueno darse un toquecito en la mañana antes de salir de la casa. Pero el primer toquecito que te lo dé Dios cuando le alabas. Cuando tú le dices, gracias, Señor, con el pajón acabado de levantar. Amado. El primer toque tenemos que dármelo mi fuente y yo, hermano. Después viene lo demás. Eso es gratitud. No eres una intención frustrada. Eres un objetivo logrado de Dios. Aleluya. Por eso es con alegría, con gozo, con júbilo. No hay depresión, no hay frustración. Donde a Dios se le da gracia todos los días, siempre hay gozo. Los espíritus del mal no entran. El espíritu de suicidio y de depresión y de decepción no toman campo donde a Dios se le da gracia todos los días. ¡Hay salud! ¡Hay salud! Y yo te lo receto. Si estás pasando por tiempo de depresión, si está bebiendo pastillas o está visitando psicólogo o psiquiatra, comienza a levantarte y a dar gracias para que veas cómo te vas a sanar. A darle gracias a Dios por todo. No dejes la pastilla, espera que te sane. Sí, porque yo no voy a meterte en lío con tu psicólogo, con tu psiquiatra. Al menos que Dios sea el que te diga que la deje. Pero es ahí donde está la salud de nosotros, porque viene de nuestra fuente. Y no es cualquier Dios, hermano. Mire cómo dicen esos salmos. Pablo llega a Atenas. Y cuando Pablo vio lo que había en Atenas, dice, pero ¿cuántos locos hay aquí? Pero para el mundo, Atenas era el lugar de la sabiduría. Para el mundo, Atenas era la cuna de los sabios, de los más inteligentes, de la gente más cuerda, de la ciencia griega, greco-romana. Pero cuando Pablo dice, aquí lo que hay un mandado de locos, un grupo de ignorantes es lo que hay aquí en Atenas. Eso fue lo que Pablo vio. Dice que su espíritu se enardecía mirando a todos entregados a la idolatría. Y tenían más dioses que gente había allí. Y para que no se le escapara a ninguno, había uno que decía el Dios no conocido. Dice, va, de aquí que yo me voy a agarrar, dice Pablo, para traer a cordura a estos locos. Entonces Pablo entra y comienza una serie de reacciones allí filosóficas y religiosas. Pablo sigue predicando. Y cuando Pablo comienza a hablar de Dios y lo presenta como el Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿cómo pueden ustedes pensar? ¿Cómo se le puede meter en esta cabecita que el Dios que hizo los cielos puede ser de que habitar en ese templito que tú tienes ahí? Que puede ser honrado por mano humana, de que si no, él no es Dios. Que depende de eso para ser Dios, porque eso era lo que creían los paganos, que sus dioses dependían de lo que le daban en la tierra. Si no se le daba a esos dioses lo que a ellos les gustaba, ellos se volvían depresivos y nerviosos y mandaban a la tierra temblores, ciclones, huracanes y esas cosas. Así era que veían los paganos a los dioses. Por eso es que usted ve que hasta sacrificios humanos le daban para tranquilizar. Y hasta se volvieron locos los dioses, hay que darle un niño. Y el padre le daban un niño. Ese era el concepto. Ellos pensaban que los dioses eran perversos como ellos, pasionales, que se deprimían y todas esas cosas. Y lo trataban así. Pero Pablo dice, ustedes están equivocadísimos, están locos. El Dios mío no es así. El Dios mío es el Papa Upa. El Dios mío es el más grande. Ese que está ahí. Ustedes dicen al Dios no conocido. Por eso es que ustedes están así. Porque no lo conocen. Y mire cómo se lo dijo a ese que está ahí, al no conocido, a ese es que yo le predico. Y ustedes están así por eso, porque no lo conocen. Y yo vengo para que ustedes lo conozcan y entiendan que en medio de todo esto que están aquí, Él es el verdadero. Todo esto son pinturas y son inventos del hombre. Y Pablo le da un mensaje y le describe a su Dios. Oiga, dice, este es el Dios especial. Y uno ve a veces la gente, hermano. El otro día usted vio en la televisión, vi yo un video de uno que estaban en una procesión y llevaban un ídolo, y de repente eran cuatro que lo llevaban en una cosa y como que algo falló y ¡pam! Y se le fue la cabeza al ídolo. Y la gente estaba, ¡ay Dios mío! La viejita llorando, hermano. ¡Ay! Y eso fue allí una situación deprimente porque se le rompió la cabeza al Dios. Usted se imagina de que un Dios que hay que cargarlo y llevarlo y ahí cuidado y se cae. Allá en Bonaire, yo a veces pasaba y veía las procesiones, la virgencita, cómo la llevaban con ese cuidadito para que no se caiga ahí, digo yo. Y se arrodillan ante algo que ellos mismos tienen que cuidarlo y llevarlo para que no se caiga. Por eso es que dice, mira el Salmo, cantad alegres a Dios. La palabra Dios ahí es el nombre mismo de Él, es Jehová, el Eterno. Cuando a Dios, oiga, en la Biblia, en su Biblia, cuando en la Biblia aparece Jehová, no Adonai, ni Elohim, ni el Shaddai, sino Jehová, está diferenciando a Dios como el Dios eterno, el Dios verdadero, el Dios que tiene vida en sí mismo, autoexistente, que ningún otro Dios falso se le puede parar al lado porque todos pasan y lo cambian. Pero ese Dios mío es eterno, es el que vive, es el que tiene vida abundante para dar vida. Es el que dio origen a la vida. Es el que produce, el que crea, el que hace, el que con su palabra hace lo que Él quiere. Y ningún otro Dios lo puede hacer. Ese es Jehová, viviente en sí mismo. Y no hay comparación. Entonces el llamado a dar gracias es al Dios eterno, es al único. Entonces mire bien, para poder ir más allá del protocolo, lo primero que debemos entender es que mi gratitud es el reconocimiento a un personaje único. Oiga esto. Diga, mi Dios, el Eterno, es un personaje único. Diga, es mi personaje único. Singular. No hay otro como Jehová. No hay otro como el Eterno. Y usted cree que no merece que tú le des gratitud. Que cada respiración que te salga sea gracias. Gracias. Por eso dijo David: todo lo que respire, dele un aplauso al Señor. Aleluya. Oh, gloria. Santo. Oh. Oh. Diga conmigo: la razón de mi respiración es para que yo le dé gracias todos los días, todo momento, en toda circunstancia y por la eternidad. A Dios, habitante de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Jehová, el Eterno. Reconoced que Jehová es el Eterno. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Para eso es que ustedes existen. Para eso fue que Él lo hizo. Denle gloria al Eterno porque Él es la fuente. Ustedes son el resultado. Denle gloria al Eterno porque por quien es Él y por quienes son ustedes. Él es su fuente, su creador, el Eterno, el que le infundió vida, y ustedes son el producto de ese Eterno. Y ustedes existen es para vivir enlazado con Él, pegado a su origen, dando gracias en todo. Por eso Pablo decía: den gracias a Dios en todo. Pablo sacaba ese pensamiento, era de lo que él había entendido, de la conexión de la criatura con su creador. No se puede explicar, amado mío, la naturaleza de vida de una criatura desconectado de su creador. O sea, cuando usted se cree autosuficiente, cuando usted se cree que lo que usted hace es porque yo me lo gané, es porque yo sé, es porque soy hábil, es por mi fuerza, es porque lo otro, o porque otro Dios te lo dio, San Fulanito de Tal, Santa Quintina de Quejioqué. Que no, mire, saques eso de la cabeza. Está como los atenienses. Amado, tu fuente es Dios. Por eso en Israel, todo niño que abría matriz se le dedicaba a Jehová. Toda primera flor de una cosecha se le dedicaba a Jehová. Hasta los animalitos, lo primero que nacían eran para Jehová. Cuando se conquistaba un terreno, el primer botín era para Jehová. Todo lo primero era para Jehová, porque Él es la fuente. Era mucho más que un protocolo. Entonces, el hecho, escuche bien, de usted entender que usted está reconociendo al Eterno, amado. Miren, póngame a Isaías, mírenlo en la pantalla. Isaías 44, 6 al 8, para que se siga gozando. Isaías 44, 6 al 8, mire esto. Así dice ¿quién? El Eterno, Rey de Israel. Diga, y Rey nuestro también. Rey de su iglesia. Y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Mire dos puntos ahí. Ahora viene él y habla. Ay, papá. Dice, yo soy. Ay, mire. Cuando eso, un judío escuchaba eso. Yo soy. Ustedes saben lo que pasó cuando fueron a aprender a Jesús. ¿Cuál es Cristo aquí? Yo soy. Todo el mundo. La mujer samaritana. No, que el pozo es Jacob. Mujer, que si tú bebes de esta agua. No, que el pozo es Jacob. ¿Y tú quién eres? Mujer, yo soy el que habla. Cuando le dijo yo soy, ¡fua! Soltó el cántaro y a correr con la visión. Dale un aplauso al que reina. Cuando ese yo soy suena, hermano, no es cualquier diosito que te está hablando, es el Eterno. Brota una energía, un poder, una impartición sale de esa expresión. No siempre el Señor decía yo soy, lo decía cuando era necesario. Y en ese momento era necesario, porque había un jugueteo con unos diositos y una cosita, y estaban comparando a Dios. Israel estaba en una situación de idolatría y una ignorancia se había metido y un culto raro. Y el Señor viene a decirle, ustedes están locos, ¿qué es lo que le pasa a ustedes? Ustedes no saben de dónde salieron ustedes, ustedes salieron de esas porquerías. Dice, yo soy su Redentor, soy el Rey de Israel, soy yo, y soy su Redentor. Soy Jehová de los ejércitos. Y ahí le está diciendo todo lo que él significaba para ellos. Yo soy el primero. O sea, Dios no sufre de baja autoestima, ¿no? Oh, sí, porque hay gente que piensa que si a Dios no le sirven a Dios, no lo adoran, que Dios se va a deprimir. No, hermano. Dios no existe para tu alabanza. Tú existes para alabarlo. Aunque tú no lo alabes, Él sigue siendo el yo soy. Él no es por lo que tú le des o por lo que tú seas. Te desapareces y Él sigue siendo. Ahora, a Él le agrada, a Él le adora, a Él le enaltece, a Él le ministra que tú lo reconozcas. Pero si tú no quieres, ay, Vicente no me adoró y no me dio gracia. Y viene Miguel, el arcángel Miguel o Gabriel, y dice: oh, papá Dios, ¿y qué pasa que está deprimido hoy? Hoy Vicente no me adoró. No, hermano, ese no es tu Dios. Él está ahí esperándote en su trono, que tú se te vaya el airecito y vuelva. Él te va a meter en unos laberintos. Él va a hacer arreglársela para que tú entiendas que tú no puedes vivir así, que tienes que adorarlo y darle gracia a Él. ¡Santo! O sea, Dios viene a reclamar su posición en su gratitud y en su adoración, pero no se presenta como un mendigo de alabanzas. Se presenta como el Dios digno. Yo no vengo a mendigarte, vengo a reclamar lo que me pertenece. Eso es lo que le está diciendo. Entonces dice: yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Bueno, si va a aplaudirle, hágalo de verdad, porque eso merece el más fuerte aplauso hoy. Lo merece eso. Aleluya. Fuera de mí no hay otro. Y el 7, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Seguimos. No temáis ni os amedrentéis. No te hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. No conozco ninguno. Diga, ni yo tampoco, papá. Santo. O sea, esto es más allá del protocolo. Cuando tú entiendes a quién es que tú le estás dando gracias, tú no vas a ir con cualquier regalito. Dice que una mentique guardia de esa dominicana. Dice que, señor, una mentique guardia. No, hermano. Cuando tú entiendes quién es tu Dios al que tú le das gracias, tú te vas a derretir entero, hermano. Hay muchos que tú lo ves como se presentan ante Dios, como si Dios fuera un mendigo. Escucha esto, amado. Escucha esto. Diga, él no es alguien que lo necesita, sino alguien que lo merece. Miren, yo bajé hace un rato y vi cómo está la iglesia. Está florecida hoy. No hay una forma más hermosa de estar aquí en este día como estamos. Casa llena. Pero esto debería ser así en todos los cultos. Yo sé que hay algunos, yo sé, que para ellos se les es dificultoso el culto de la semana. Pero Dios merece que en cada culto esto esté full y más full y más full y más full. Que ya llegue un momento que no haya espacio. No cometas el error de pensar que porque viniste el domingo ya hiciste a Dios contento. Y de que si viene el jueves también está haciendo algo, te está extralimitando. No, hermano. Debiéramos estar todos los días adorándole. Claro, nuestro sistema de vida es otro. Pero Dios merece que todos los días estemos en su presencia. Si nosotros todos, oiga, todos aquí hoy, todos, desde lo más pequeño, entendiéramos a quién es que venimos a darle culto, a darle gracia, esto viviera lleno, full todos los días. Y el día que tú no vienes, mira, tú se lo pagas doble. Se lo pagas doble el día que tú le faltas. Y no es religión, hermano, es que esto es más allá del protocolo. Ay, el programa culto el domingo y culto el jueves. Culto tal, esto, no, esto es mucho más que un programa. Esto es, oiga esto, amoríos entre la fuente y el resultado. Y los originados. Y lo va a ver. Entonces ahí se vio la diferencia entre los colonos puritanos y los indígenas nativos norteamericanos. Los indígenas tenían un protocolo de dar gracias por la cosecha a sus dioses y eso era, hacían sus rituales. Y lo hacían como le expliqué. Ellos entendían que los dioses, para que si no se le daba esa, se deprimían y no mandaban la lluvia, había que mantenerlo contento para que no viniera la plaga y eso. Pero los colonos le enseñaron a los nativos, el Dios que ellos adoraban no era así, es un Dios soberano. Y cuando los nativos veían que a un colono se le murió un hijo y seguía adorando a Dios, dando gracias. Se envenenó uno porque comió una, Jehová lo permitió, él sabe por qué se lo llevó. Él dio la vida, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Ellos veían la actitud de los puritanos, empezaron a ver que había una diferencia entre el Dios de aquellos y los nuestros. Y decían, y sabe qué era lo que le decían, tienen un solo Dios y puede más que todo lo que nosotros tenemos. Dicen, no, nosotros tenemos un montón aquí, no sirven para nada. Ese sí. Y se armó allí, mira, una conspiración entre los indígenas, un lío. Porque con el que yo tengo no necesito más. Y ahí se metió el reino de Estados Unidos. después Abraham Lincoln en el siglo XVIII declara todos los años en esta fecha hay que darle esa gracia a Jehová por la nación, por cuidar la nación. Y hasta ahora lo celebramos. Pero, oiga aquí la diferencia. Abraham Lincoln puso un día, él como gobernante hizo bien, marcó un día, pero, no, pero el Dios nuestro es de todos los días. O sea, yo no puedo atenerme a lo que dijo Abraham Lincoln y dejar atrás lo que me dice mi rey soberano. Yo tengo que seguir lo que ya yo entendía de mi rey soberano. Porque antes de que lo instituyeran, ya los puritanos daban gracias todos los días y celebraban. Ese día era un día donde, como dicen, tiraban la puerta por la ventana. ¿Se están gozando? Ah, usted leía el Salmo 100, la canta alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría. Pastor, siga predicando. Muy bien, yo estoy feliz hoy, estoy contento. Siempre estoy feliz, pero hoy como que hay una unción especial aquí en este lugar. Entonces, diga, debe notarse la diferencia entre los que dan gracia allá afuera y los que están dando gracia aquí adentro. Que lo de afuera están adorando a Thanksgiving, nosotros a Jehová. Esto no es un fin en sí mismo. Se trata de un reconocimiento eterno al eterno, no un cumplimiento cultural y temporal. Oiga esto. Se trata de un reconocimiento eterno y al eterno, no un cumplimiento cultural temporal. Tu vida diaria debe destilar gratitud. Hasta tu sudor que sale de tus poros, gratitud. Y saben que la palabra reconocer, yadá en el idioma hebreo, significa actuar con conciencia, actuar con reflexión, aplicar todos los sentidos. Es contrario a una acción mecánica o simplemente emocional. Yadá se utilizaba cuando se hablaba de una adoración con propósito, con intención, con entendimiento. O sea, yo sé lo que estoy haciendo. No estoy aquí porque me trajeron. Estoy aquí porque sé a qué vine. Estoy aquí y sé lo que significa dar gracia y a quién le estoy dando gracia. ¿Y por qué estoy dando gracias? Okay. No es porque es esta fecha en noviembre. No. Se trata del Dios al que yo, en el que creo, que me hizo, mi fuente, y lo que Él hace para mí y ha hecho para mí. Entonces eso es Yadá. Ahora, hay algo interesante en Yadá. Póngame ahí Génesis 4:1, que le voy a mostrar algo que cuando el Espíritu me abrió esto, y con esto voy a ir aterrizando ya por esta mañana. Yo dije, wow, ahora entiendo por qué este salmo termina como termina. Ahora entiendo por qué en el cielo, cuando aparece en toda alabanza, dice, daban gracia también, acción de gracia. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Oye, ¿cómo es eso? Conoció a Eva. Hola, ¿cómo está Eva? Bien, pan, quedó embarazada. ¿Usted cree que fue así? La conoció, hola Eva, qué linda te ve, bien, pa, y concibió. No, ese conoció es la misma palabra yadá usada aquí para reconocer. La misma palabra. Aquí se usa para una conexión de gratitud profunda entre Dios y su pueblo. Pero allá se usa para un acto íntimo, sexual, entre un hombre y una mujer, que produce un hijo. Wow. Entonces, no hay una gratitud espiritual a Dios real sin que haya un producto de eso. O sea, en un verdadero acto de gratitud de la criatura con el creador se da un embarazo, un yadá. Donde hay un yadá, hay una concepción. Dígalo conmigo. Donde hay un yadá, hay una concepción. O sea, dar gracias a Dios cada día tiene un efecto fecundo de la eternidad en lo temporal. Yo puedo ver que Dios diseñó este asunto así, de que la criatura tiene que mantenerse diariamente conectada en una acción genuina, explosiva, vibrante, caliente de gratitud, para que yo pueda, ay santo, traer a la luz en la tierra lo celestial, para que yo pueda meter lo eterno en lo temporal. No es el mismo nivel de vida, oiga bien, el de una familia que solamente está viviendo en la dimensión de lo temporal, que una familia que lo eterno se ha metido en su temporalidad. Entonces, el culto a Dios, la gratitud a Dios, todos los días, por todo, en todo momento, en toda circunstancia, positiva y negativa, porque lo natural no define lo eterno. Lo temporal no define lo eterno. Lo eterno definirá lo temporal. Entonces, cada vez que usted da gracias y lo da de corazón, y usted se acerca a Dios de acuerdo a cómo Él es y quién es usted en Él, se conecta a esa fuente, se da una concepción de lo eterno en lo temporal en su vida. Y ahí está la diferencia entre un pueblo agradecido y uno mal agradecido o desagradecido. Tiene que darse el yadá, que se traduce aquí alabanza, se traduce reconocer. Cada vez que usted ve alabanza es yadá, y reconoces el mismo yadá, que aquí se habla de una intimidad sexual que produce una concepción. O sea, que cada vez que yo me acerco de corazón y le doy gracias, algo de él queda en mí. Santo. ¿Entiende usted por qué la vida de un humano ingrato, de un hombre natural, materialista, egocéntrico, es como es? ¿Por qué entiende usted que aún los filósofos, los hombres que sin conocer de Dios ni a Dios, dicen que la avaricia, el egocentrismo y la corrupción es la que destruye los pueblos? Que lo que está destruyendo a la humanidad es su avaricia, su materialismo, su egocentrismo, la vanidad, el orgullo, la altivez. No es otra cosa. Porque es una vida ingrata. Entonces, reconocer es mucho más que un acto protocolar, es mucho más que un acto mecánico, ritual, una regla establecida por un sistema. Conocer es una intimación, es una conexión, es una causa y un efecto. Y por eso mire cómo va terminando el Salmo, dice: pueblo suyo somos y oveja de su prado. Aquí usa la figura del rebaño y agarre cómo encaja el espíritu esto aquí. ¿Cómo es que alabamos? ¿Cómo es que damos gracias y alabamos? Dice, ¿cómo es? Con alegría. Diga, con regocijo. Mire cómo es que damos. O sea, es una explosión. Y después dice, somos ovejas. Cuando las ovejas están contentas y gorditas y bonitas y responden a su pastor con esa alegría, que saltan como corderito de la manada, es porque están saludables, es porque están bien alimentadas, es porque están bien cuidadas por su pastor. Entonces, la presencia, la esencia de ese Dios eterno, cuando te conectas en gratitud con Él, con tu origen, tú vas a ser como esas ovejitas gordas, tu lana van a brillar, vas a vivir contento, feliz. Cuando el mundo se esté cayendo a pedazos en su convulsión, en su confusión, en su depresión y en su tristeza y en su decepción, tú vas a estar feliz. Porque tú eres un agradecido, tú tienes una conexión vibrante y viviente con tu origen. Oveja de tu prado, dice el salmista, tu rebaño se distingue. Tu rebaño se distingue. El rebaño del eterno se distingue. entrar por sus puertas con acción de gracias. La palabra gracia, miren esto, significa manos extendidas y abiertas. Es la palabra Yadá, de donde viene Judá. Judá significa el pueblo que alaba a Dios, o el pueblo de las manos abiertas y extendidas. Los judíos son los que alaban a Dios, el pueblo que agradece a Jehová. De hecho, usted, el concepto de gratitud de un judío es bien interesante. Cuando ellos hablan de lo que es dar gracias, ellos dicen que no se puede concebir la vida, ni vivir la vida, ni disfrutar la vida, sin vivir agradecido a Jehová. Para ellos, dar gracias a Jehová es la esencia de sus generaciones. En todo. Por eso en todo dan gracias. Cada fiesta, cada ritual judío es un acto de gratitud. Y se nota, ¿verdad? Igual debe ser la iglesia. Pablo le dice a la iglesia: den gracias al Señor en todo. Vivan agradecidos. Entonces, fíjese acá. Mantenga su atención, hermano. Estamos aterrizando. ¿Cómo esa expresión Yadá, manos extendidas y abiertas, me trajo a la memoria el holocausto judío y el sistema de Hitler? Note que era la confrontación entre dos espíritus. El espíritu satánico que ha querido destruir lo de Dios en la tierra. Y el pueblo de Dios, que, judío, los judíos, de las manos abiertas. Entonces, ¿cuál era el saludo de Hitler? ¿El puño? Cerrado. Diga: el puño cerrado contra el pueblo de las manos abiertas y extendidas. Note. Desafiante, ingrato, satánico. Era una batalla entre dos espíritus, entre dos pueblos. Uno que tenía el gen de Jehová, del Eterno, del pacto, y otro que estaba lejos. Tenía el del diablo. El del diablo representado por el puño cerrado. Pero el de Dios con la mano levantada, que aún siendo quemados no se rebelaban y alababan a Dios. Nosotros, la iglesia, también somos el pueblo de las manos abiertas. De las manos levantadas abiertas. Vivir en gratitud. Oiga, ¿y sabe qué significan esas manos extendidas y abiertas? Que nuestros corazones son agradecidos. Gracias, Señor, por todo. Hermano, le dieron un diagnóstico médico no favorable. Levante sus manos abiertas. Señor, tú eres Dios. Y en ti me deposito, y deposito mi salud. No se queje, no se deprima, no se descarríe. No cambie su actitud ni su aptitud. Siga siendo agradecido. No importa lo que le pase. No importa lo que le digan. No importa lo que tenga, lo que no tenga. Lo que gane o pierda. Mantenga sus manos abiertas y levantadas hacia el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Porque es tu conexión con Él. Eres el pueblo que alaba. Eres el pueblo que da gracia en todo. Por eso termina: alabadle, bendecid su nombre. La palabra allí, bendecir, es arrodillarse. Sométanse. Hónrelo como rey. Era la postura ante un rey. Y un poderoso. Un notable. Uno que gobierna por encima. Dice, porque Jehová es que es bueno, para siempre es que su misericordia y su verdad por todas que. ¿Cuántos quieren abundantes y eternas gracias y misericordia sobre todas sus generaciones? Sea agradecido. Eso es lo que dice el Yadá. El contacto con el Eterno en agradecimiento va a afectar mis generaciones con las misericordias y la bondad de Dios. La bondad de mi Dios, que es eterna, va a seguir aún cuando yo pase, porque yo viví agradecido. Oye, 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 la mejor herencia que le vas a dejar a tus hijos, me voy a acercar para decírtelo. no es la casita o el terrenito o el carrito o el dinerito o lo que sea, o una profesión, aunque eso hace falta y se puede administrar bien. La mejor herencia es dejarle un ejemplo de un hombre, un padre, una madre agradecido a Dios en todo. Que ellos digan, papá y mamá siempre le agradecieron a Dios. Nunca lo vi quejándose, nunca lo vi maldiciendo, nunca lo vi con depresión, nunca lo vi rebelde, siempre lo vi conforme con Dios. Como Pablo, sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. Dar gracias cuando tengo mucho, dar gracias cuando tengo poco. Siempre doy culto, siempre doy gracias. Santo, dale un aplauso al que reina. El mundo necesita ese tipo de gente. Gente de manos abiertas y extendidas. Hay un mundo que tiene el puño cerrado, pero aquí está el pueblo de Dios de mano abierta y extendida. Porque no solo fue sanada la lepra de su piel, sino que también la de su corazón. Volvimos a darle gracias. Volvimos a darle gracias. Y cada acto, cada culto de gratitud, cada culto, cada cita, cada encuentro, cada actividad de gratitud y de culto a Dios es una evidencia de nuestra salvación. Y es un testimonio del gran Dios que tenemos. Entonces, para mí, todos los días, diga todos los días, en mi vida y en mi casa habrá Thanksgiving, aunque no haya pavo. ¡Aleluya! Levántese dando gracias cada día a Dios, porque volví a respirar, volví a despertar, porque tengo un día adelante con misericordias renovadas. De gracias por su esposo, de gracias por su esposa, aunque sean difíciles, de gracias. Gracias por este varón, Señor. Gracias por esta mujer. De gracias por la suegra y por el suegro. De gracias, porque ese fue el vientre que me cargó la esposa. De gracias por su trabajo. Si no tiene trabajo, de gracias, Padre. Esto me está enseñando a depender más de ti, pero no se quede sentado dando gracias. Salga a buscar trabajo. De gracias. Cuando parecen que las cosas van viento en popa, tremenda, de gracias. Y cuando, oiga, y cuando parece que no, dé mayor gracia. Usted es el pueblo de las manos abiertas y extendidas, el Yadá de Dios, el Judá de Dios. Oremos al Señor. Eterno y soberano Dios, tu palabra alumbra, tu palabra nos aconseja, tu palabra establece las actitudes y las aptitudes del reino en nuestras vidas. Tu palabra nos reconecta, tu palabra nos empodera, nos limpia, nos alinea. Tu palabra nos da conciencia. Tu palabra nos libera del protocolo simple, banal, superficial y nos mete a la profundidad vital y a la esencia y a lo esencial de la vida de tu reino. Por eso te damos gracias hoy, no porque es día de Thanksgiving, sino porque tú siempre has estado presente y porque eres el Dios que nos hizo, el eterno, y lo será siempre. Porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo, ovejas de tu prado, hechos para adorarte y darte gracias. Y vemos que los ángeles en el cielo, como tal lo dice Apocalipsis, en el capítulo 4, en el capítulo 7 y en el capítulo 11, que aparecen las multitudes y los ángeles. Y uno dice, ¿por qué los ángeles? Si no experimentaron salvación, no han experimentado la gracia de Cristo, pero fueron creados. Nosotros damos gracia doble porque fuimos creados, Padre, y fuimos recreados en Cristo, salvados, liberados. Ellos fueron creados y por ser creados te dan gracia. Nosotros, tu iglesia, te damos mayor gracia porque fuimos creados y recreados, salvados en Cristo. Y siempre hay acción de gracia en el cielo.
que tu iglesia sea como un cielo en la tierra, que en toda situación seamos agradecidos. Llévate la inconformidad, las quejas, llévate toda actitud de congoja, de depresión, de inconformidad carnal, el materialismo, la autodependencia y la dependencia. Ayúdanos a ser dependientes de ti, que entendamos que todas las cosas vienen de ti. Todo viene de ti y todo vuelve a ti, dice la alabanza. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Aquí está tu pueblo, doble, triplemente agradecido en este día y diciéndote, viviré agradecido todos los días, Señor. Perdona nuestra ingratitud porque humanos somos. Y es muy posible que en algunos aspectos de nuestras vidas no hemos sido agradecidos. Nos hemos quejado de más. Ay, a lo mejor triste e inexplicablemente algunos tal vez están maldecidos. Señor, por favor, líbranos de la ingratitud. Y aquellos que puedan estar viviendo en esa ignorancia, porque un ingrato está sumergido en su ignorancia, Señor, y un malagradecido, porque hay ingratos y hay malagradecidos, los que agradecen mal, están desorientados en su descarrío. Tráelos a tus pies. Revélatele para que entiendan el Dios que les ha cuidado hasta ahora puede ser también su Salvador. El Dios que le cura y le cambia el color de la piel puede también cambiarle, sanarle la lepra del corazón. Revélatele a nuestros familiares, a nuestros allegados, para que tú, Jehová, seas el personaje más importante, el único en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.